Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Feliz jueves y vamos a comenzar esta hora con nuestro doctor de cabecera, el doctor Ilan Shapiro, a.k.a. Doctor Papi.
Ferrari, te pido por favor que hoy alistes tus pujidos, pero que sean PG-13.
Ah, ¿cuál PG-13?
Ay, sí, mana, es que te vas como copa bofe, mana.
No, esto es un programa familiar, amigo.
El único bueno que tiene la Ferrari, ¿se lo quieres quitar?
Sí, pero también que no sea tan atascado también, amigas.
Como que cante a la camita. No, que se deje caer.
Que difumine un poco el pupilo.
Ayer yo fui con Erwin a que me pusiera inyecciones y le dije, ay, estoy como la Ferrari, me duele aquí. Doctor Shapiro, buenos días.
Buenísimo día, es un gustísimo estar con ustedes. Y el día de hoy les traigo un tema súper importante. En el 1980, más o menos en esa década, empezamos a ver un virus que estaba atacando a mucha gente y específicamente estábamos hablando del virus del HIV. Este virus era completamente diferente a muchos virus de los que estábamos ahora sí expuestos, y desgraciadamente este virus entendió cómo bajarnos la defensa para que otras bacterias, viruses y hasta cáncer nos ataquen al cuerpo, y antes era una sentencia de muerte. Desgraciadamente ahorita para nuestra comunidad latina hemos sido mucho más afectados que muchos de los otros grupos étnicos más aquí en Estados Unidos, y tenemos que hablar de eso. Porque hoy ya no es una sentencia de muerte, se puede prevenir, y muy importante, tenemos medicamentos para prevenir y para controlarlo. Entonces, por eso tenemos que platicar el día de hoy.
A ver, doctor, bueno, primero, antes que nada, ¿el VIH y el SIDA es lo mismo o no?
Es muy buena pregunta. Empieza con B, o sea, el virus se llama el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, viene justamente el virus, entra en nuestro cuerpo, baja las defensas y luego la enfermedad que produce ese virus es ahora sí lo que es el SIDA. Es cuando ya realmente el cuerpo no se puede defender y se puede enfermar de muchas otras cosas más que tiene alrededor.
Okay. ¿Mitos o realidades? ¿Solamente con relación sexual te puedes contagiar o hay otras formas?
Chino, es muy buena pregunta. Realmente, aparte de las relaciones sexuales, también lo que es transfusión de sangre y algunos otros líquidos del cuerpo, se puede llegar a pasar el HIV. Por eso es muy importante tener esto en cuenta, porque la prevención es la parte más importante que tenemos ahorita. Porque en el momento que nosotros estamos teniendo relaciones sexuales, hay hasta medicamentos para prevenir que el virus, por ejemplo, si mi pareja tiene HIV, y yo me puedo llegar hasta tomar ciertos medicamentos para que no me brinque el HIV a mí, y también mi pareja puede estar tomando sus medicamentos antivirales, retrovirales, para que tampoco se salga la carga viral y afecte a mi pareja.
A ver, o sea que ya existe una pastilla que te tomas antes de para que no te dé.
Claro, sí. Se llama PrEP.
¿Neta?
Chino, es importantísima. Y eso muchas veces...
Ando bien ignorante.
No, andas muy, muy preocupada, es lo que me preocupa a mí.
Está consternadísimo.
No, es que... No, le voy a platicar algo, doctor. Hace muchos años murió un primo mío, murió precisamente de SIDA. Bueno, obviamente le bajó las defensas y se lo llevó una gripa, literal. Entonces ahora, pues ya me estoy encontrando con la sorpresa de que ya hay algo que te tomas antes. Y yo bien ignorante, neta, no sabía.
Papá. No, y eso... Y por eso, Chino, por eso es muy importante que platiquemos, porque esto no es de un segmento, o sea, este virus le da igual dónde vivas, a quién ames y a quién no ames. Si eres humano, te puede pegar, claro, incluyendo a niños. Entonces, el hecho es que nosotros sepamos que existen esos medicamentos y barreras, pues podemos salvar una vida y muchos dolores de cabeza.
Entonces, este PrEP te lo tomas antes y es una...
Es una pastilla diaria.
¿O diaria?
Que te tomas todo, o sea, es una pastilla que te tomas todos los días y eso previene, no en el 100%, pero creo que es un 90-99%.
Ah, pero para que te contagies.
Sí, para que no te dé VIH en específico. Órale.
Doctor, ¿por qué la comunidad latina somos un poco menos informados sobre este tema del VIH?
Yo sé, porque le tenemos miedo a la sexualidad, uh-huh, porque tenemos muchos tabús alrededor de eso, y en lugar de ver que la sexualidad como si fuera una parte normal de nuestra vida, que tenemos que disfrutar y digo es parte de lo que hacemos, lo vemos muy 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 tabú. Entonces, al momento de que en lugar de tener una conversación real de cómo prevenir ahora sí infecciones, y el VIH es uno de muchos, o sea, hasta herpes, está clamidia, o sea, hasta sífilis, o sea, hay muchas más, pero el hecho de abrir el tema es sumamente importante porque tanto para adultos y como para jóvenes y para niños, es muy importante saber la parte de salud sexual. Es como decirles, bueno, el tabaco es malo, pues, ok, ¿y qué hago? O sea, no fumes y no te metas nicotina y no, o sea, hay muchas otras barreras más ahí que se tiene que platicar y por eso, Giselle, es muy importante tener eso, quitar los tabús. Suena medio raro hablar con tu mamá de sexualidad o con tu papá. Sí, sí, no es de las pláticas más divertidas de tu vida.
Claro.
Pero el hecho de empezar a entablar esas conversaciones, o también ahorita, por ejemplo, con el chino que dijo, bueno, es que yo no sabía eso. Esas cosas hacen mucha diferencia porque podemos prevenir muchos dolores de cabeza a largo plazo.
Sí, sí, curiosamente, el chino no sabía y ahí sabía bien mucho. ¿Quién sabe por qué, vale?
Claro, por supuesto. Ah. Oiga, don Cheto, pero lejos, uno de los tabús y de los mitos más grandes justamente es que solamente es un virus que le da a la comunidad LGBT. Y le tengo noticias, en la comunidad latina, quien más tiene VIH o quien más es contagiado son las mujeres. Porque sí, el marido, él no le puedes exigir usar condón. Porque el marido llega a su casa y después de haberse metido con quién sabe quién, llega a la casa.
Quiere cenar normal.
Y quiere cenar normal.
Sí, pues.
Y ahí es el problema, don Cheto.
No, muy grande. Eso pasaba mucho allá en no todos los pasos, pero allá en África, donde...
Sí.
Mi mujer, sí. Pues así era la cosa, pues. Era la cosa. Ay, qué cosas, situaciones.
No, y don Cheto, mucha gente que regresa de Estados Unidos y se regresa a sus campos, a sus casas, muchas veces pues ya vienen premiados, entonces llegan de regreso y pues nunca se checaron, por eso hay que checarse para el virus del VIH y también para sífilis, clamidia, gonorrea, todas estas cosas, checarnos no duele tanto.
Yo por eso soy muy feliz con mi celibato y yo, doctor.
Ay, qué aburrido también. No,
yo sufrí como el Said y
voy. Yo estoy en la búsqueda de la iluminación a través del celibato, ¿verdad?
¿Allí se da ya qué?
Bueno, déjame a mí.
¿Y cómo va, don Cheto?
Pues ya voy bien, yo creo que bien.
Ya llevo 50 años.
¿Sí? Ya voy para los 10 años.
¿10 años?
Nada más.
Oh, ¿10?
No, neta, es que lo sexual te detiene de la iluminación.
¿Sí?
Mire.
¿En serio? Pues yo por eso estando bien ahorita así como soy. ¿Qué más le preguntamos al doctor tú?
Pues don Cheto, hay que preguntarle porque tenemos a uno de los mejores doctores, una eminencia en la medicina. Tenemos médico de cabecera para que le llame por teléfono y le pregunte cualquier cosa. 818-563-1055.
Uh-huh. 818-563-1055, el número. Oiga, doctor.
Dígame.
Y por ejemplo, ya me dio el VIH. ¿Ya hay una cura? O nada más el...
¿Cómo te preocupa a ti el temita, ¿Qué no es?
No, es que sí está bien.
Este temita así, como que ya Dios, según yo, ya dijo todo y tú estás muy insistiendo.
Pues no lo ve como anda de pájaro loco.
Es que, ¿sabe qué? Bueno, ¿será que yo lo vi de...?
Pues es que él que anda de...
Arriba y para
con la suelta.
No, es que, ¿sabe qué? Yo lo viví de primera persona y pues si dices, hijo, eso, mano. Digo que
de primera persona no, chino, de primera mano.
De primera persona, no.
Allá vas, pero no. A ver, pregúntale, pues, ándale.
No, es que, o sea, digamos, existe esto que dicen que se llama PrEP, que yo no lo conocía, porque es para evitar. Pero si ya te dio, ¿ya existe algo que te pueda aliviar o no?
100%, mi querido chino, por eso es importante que en cualquier de nuestros físicos, cada año que nos vamos a checar, que nos hagamos y chequemos para hepatitis C, para lo que es clamidia, gonorrea, también HIV, porque de esa manera podemos, en ese momento, seamos positivos, podemos empezar con unos medicamentos que lo que hacen es que duermen prácticamente al virus. Y al momento de dormirlo, no nos puede atacar y no puede crear lo que es ahora sí lo que es el SIDA y crear ese síndrome donde se nos bajan completamente las defensas. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Y también me preguntabas de la cura. Desgraciadamente, no hay una cura común en este momento. Han habido como 4 o 5 casos documentados. El último caso fue una señora que tenía cáncer y que prácticamente le pusieron quimioterapia, le hicieron reemplazo de médula ósea y el virus ya no regresó. Pero son casos muy, muy, muy separados y todavía, desgraciadamente, no tenemos una solución completa para esto.
Doctor, dice, no digas mi nombre, pero que si la pastilla PrEP te genera desgaste en los huesos. Hace 2 meses dejé de tomar la pastilla y desde entonces tengo dolor de espalda en el área lumbar. Muy insoportable en ocasiones. Quiero saber si es causada por el PrEP, la pastilla.
Generalmente no. Generalmente no, esos antivirales sí te pueden dar, por ejemplo, algo de diarrea, vómito, o sea, dolor de cabeza, pero generalmente no dolores de hueso. Entonces, si está ahí en la espalda, hay que ver de qué se trata eso.
Otra cosa, a lo mejor, ¿verdad?
Acá, Don Chito, le preguntan al doctor Shapiro, dice, doctor, ¿hay algo para regularizar el periodo? Porque hay veces que me deja de venir de la nada y no me viene por meses, y a veces que me viene super heavy y me viene, o sea, no menstrua, monstrua.
¿Qué edad tiene?
Déjame preguntarle.
Eso a veces puede suceder en mujeres de 40 y años en adelante.
No, pero también a veces en jóvenes, Don Cheto.
Sí, sí. A ver, doctor, ¿cómo ve aquí? ¿Qué hay que hacer? ¿Se puede irregular?
Hay un par de cosas importantes. Usted menciona algo importante, Don Cheto, que cuando ya hay cambios hormonales y estamos entrando a la menopausia, puede haber esos cambios.
33
tiene. Por ejemplo, si hay problema. 33. No, yo creo que no es la menopausia. Entonces va a ser importante ver qué es lo que está pasando. Puede ser muchas veces lo que es la tiroides cuando está desbalanceada, pero muy importante, hay hormonas que nosotros podemos utilizar para regular justamente la menstruación y ya que sea un poco más predecible y también baja mucho los síntomas de cólicos y de malestares. Entonces es una opción definitivamente que se hay. Si está muy fuerte, ya llevan más de 3 ciclos, definitivamente iré con su doctor para que platiquen de qué medicamento sería la mejor opción para esa señora.
Para esa situación, ¿no? Pues,
está joven para...
Dice por acá. Ah, no, eso no. Dice por acá. Ah, no, eso tampoco. Dice por acá. Ah, no, tampoco.
Ay,
dice por acá. No está jugando mal. Vamos a líneas telefónicas.
Tenemos a Martín en la línea 2. Martín.
¿Cómo estamos, Martín? ¿Cómo hablan Martín? ¿Qué pasó, vale? ¿Cuál es tu pregunta para el doctor?
Buenos días, Don Cheto. Nomás quería preguntarle si uno de hombre heterosexual le hacen el sexo oral, ¿es transmisible el VIH?
Oh, a través del sexo oral, doctor, se transmite, sí, ¿verdad?
El sexo oral se puede hacer, se hace heterosexual o no, ¿eh? No es...
Sí, no, señor, muy, muy, muy gracias por su pregunta. El sexo oral, independientemente si es de hombre a hombre, mujer a mujer o cualquiera de las combinaciones, se puede llegar a pasar el HIV, entonces por eso también se trata de tener métodos de barrera para que, o sea, un condón prácticamente, o hay otras cosas más que puede ahora sí limitar que el virus pase de una persona a otra.
Y además, algo que dijo el doctor, que eso es súper importante porque a veces nosotros como latinos tenemos ignorancia, señor, es que alguien que sabe que lo tiene y va y se forma, o sea, se toma su medicamento de forma regular, se puede ser indetectable y eso significa que no lo transmite. El virus se duerme, con esa pastilla se lo toma y ya no lo contagias.
Exactamente, es ahí. Y tenemos que quitar los tabús, porque antes era de ¡no, lo Dios! HIV, y teníamos el tabú del mundo. Ahorita, la verdad no, tenemos que bajar eso, platicar, preguntar. Ahorita Chino nos compartió lo de su familiar, y es súper importante que sigamos teniendo esas conversaciones. O sea, el hecho de no, o sea, ponía el ejemplo en Twitter el otro día. El hecho de cerrar los ojos y que no lo veamos no quiere decir que no exista. Ahí va a estar. Abrimos los ojos y sigue ahí. Entonces hay que ponernos las pilas.
Tengo aquí una pregunta respecto a las enfermedades transmitidas sexualmente. Obviamente no quiere que diga su nombre, es una mujer, dice, pero a mí me detectaron herpes. Quisiera saber más a fondo por cómo se contagia esta enfermedad. Tengo a mi esposo, pero estuve con él muchas veces. obviamente, dice, es la única pareja que tiene, dice, y hace unos meses me comenzaron a salir herpes. Él no tiene ningún síntoma. Okay. Cabe la posibilidad que él ya lo tenía, aunque no tenga, ¿cómo se dice? Síntomas.
¿Estuviera dormido?
Hay un par de opciones. El herpes es un virus que vive y se duerme prácticamente dentro de los nervios. No hay forma de matarlo, pero hay forma de controlarlo. Salen unas llaguitas con unas ámpulas y duelen muchísimo. Y muchas veces hay de dos tipos. Está como que, y lo podemos ver muchas veces con, en los labios, estos los fuegos, los famosos fuegos. Uh-huh. Eso es herpes. Entonces, muchas veces, si estamos teniendo, por ejemplo, sexo oral, y la persona tiene un fuego y se la pasa el genital a la otra persona, puede ser una transmisión, o directamente, si la otra persona ya tenía herpes genital, se puede pasar a la otra persona al momento de tener contacto sexual. Entonces, esas son como las variaciones que podrían hacer, y muy rara vez se puede relacionar ahora sí con lo que es la varicela. La varicela puede sacar como que unas cosas semejantes, pero generalmente no es el caso.
Doctor, tengo 9 semanas de embarazo. Yo no, estoy leyendo.
Ah, dije, estoy leyendo, no me espante, no me espante.
Tengo 9 semanas de embarazo, sí, y parece, me duele mucho el vientre. ¿Es normal o debo ir al doctor?
Doctor.
Sí, está fuerte. Doctor, me fui a hacer unos exámenes de sangre para mi trabajo. ¿Ahí puede salir si tengo VIH o tengo que darles tengo que decirles que por favor también le hagan la prueba a eso?
Generalmente, si es para el trabajo, no buscan VIH, porque muchos de los trabajos es como sería discriminatorio, y no lo piden rutinariamente. Entonces hay que pedirlo, y muchas veces ya hay hasta en farmacias se le pueden hacer esto, y en otros lados más que lo dan gratis. Entonces chequen dónde está eso, y también puse información en el Instagram de las actividades que voy a estar haciendo hoy, y también unas ligas donde ustedes pueden checar por su código postal donde hay clínicas alrededor de ustedes para que se pueda checar.
Doctor Ilan Shapiro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Sus redes sociales, ¿cuáles son para que lo sigan y le manden sus preguntas y le den like a sus cosas y todo?
Don Cheto, con muchísimo gusto, es DR-Shaps, DR-Shaps. Ahí estoy en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Y muy importante, acuérdense que si no preguntamos, no sabemos, entonces hay que aprender eso. Y muchas gracias por sus preguntas del día de hoy.
¿Y no va a haber cantadera?
Va a haber cantadera. A ver, había prometido que no iba a haber, pero si la Ferrari entra a tiempo, va, musicalmente a tiempo.
Pero a ver, usted le da más prioridad a que entre a tiempo, a que puja como si fuera actriz porno, señor.
Es que no es capaz de captar el tempo. Parece la Pomeño de Sinaloa esta, no sabe entrar.
Ay, señor. ¿Ah?
En estos segmentos, ¿quién dice la Pomeño? Dice la Gisela.
Es ta. Aquí, ¿eh? Aquí me ve.
Ahí.
¿Estás oyendo o no? Ahí.
O sea, tú puja, nomás entra a tiempo, Ferrari.
3, 2, 1.
Doctor Papi. Doctor Papi. Doctor Papi. Doctor Papi. Doctor Papi.
Me duele allí también, allí. Doctor, ahí, doctor.
¡Ay, ya!
Nunca más lo vuelve a hacer, ya dije.
¡Oh, my God!
Seguimos escuchando a Don Cheto.
Porque sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio con Don Cheto al aire.
Historias perturbadoras, te solicita discreción.
¿Qué trae?
Es que vi mi cheque y me estoy riendo. Estúpido, creíste que ibas a mantenerte el locutor.
¡Déjeme río con usted!
Señores, bienvenidos. ¿Qué, puedo mandar un saludo?
No, estamos a Jueves de Misterio.
Ay, pero es que para mi amigo... No, sí lo voy a mandar. Saludos para mi compa Camerino y la raza de Colima. Sí, hay alguien que se llama Camerino.
Y es de Colima.
Y a mi compa... El CH1.
¿Dónde anda el CH1?
El Merito Acaponeta. Nayarit.
¿Le puedo leer algo que le acaban de mandar a usted, sí, directamente? Señorita. Es una muchachona y dice, Giselle, buenos días. Por favor, dile a Don Cheto que estoy esperando el jueves de misterio, que no se haga que la Virgen le habla. Él es un artista y muchos artistas ni cuando se les muere alguien paran el show. Que ya no ponga pretextos y que le dé jueves de misterio a su público.
Va.
Gabriela le mandó
el show debe continuar. Yes. Sí, pues, pero denme ideas. Díganme, Don Cheto, me gustaría que hablara del tal fenómeno. Y yo puedo, en algún momento, ya va. Es que a mí lo que me, cuando me desvelo mucho, lo que no puedo es, no pienso bien, no se me vienen ideas.
¿Y cuando descansa, qué le pasa?
Cuando descanso, tampoco, porque descanso mucho, no se me vienen ideas. No, me ayudaría mucho con las ideas, pero quiero el día de hoy platicarles un jueves de misterio, donde estaba yo leyendo, porque aunque usted no lo crea, puedo leer.
Leer.
Puedo leer.
Leer, señor, leer.
Sobre cuál es la situación con los científicos, ¿qué opinan los científicos, los especialistas, uh-huh, acerca de los fenómenos paranormales? Entonces estaba viendo la historia de un parapsicólogo de nombre Robert Morris, que por allá en los años 60... se le ocurrió la genial idea, a mí se me hace que una genial idea, de ver de dónde está la ciencia y lo paranormal. ¿Dónde se pueden llegar a chocar en algún momento? Convergen. ¿Dónde convergen exactamente?
Ay, se oyó bien acá, quién sabe quién cómo.
Entonces, este vato lo que hizo fue decir, ok, ¿qué tan cierto es que los animales pueden detectar presencias paranormales? Perdón por la... ¿No tenemos un agua allí? Por aquí, no. Está bien.
Ya le dije a mi compa, ¿eh? Va a mandar aguas, ¿eh?
Nancy es... Nah, tu compa ya me trae ahorita.
Va a tener un pallet, señor, un pallet.
Bueno, entonces el vato dijo, ¿qué tan cierto es eso que se ha dicho de que los animales pueden sentir presencias paranormales? Uh-huh. Órale, pues. Entonces este parapsicólogo de nombre Robert Morris, en los años 60, se dio a la tarea de buscar un lugar específico y probar con animales si era cierto, qué tan cierto era que los animales podían sentir energías paranormales, pues fantasmales, si tú quieres, fantasmagóricas. Uh-huh. A tú se encuentra un lugar donde ahí decían que había espíritus, o sea, lo que uno vulgarmente dice en el barrio, como que allá asustaban, ¿no? Encuentra un lugar donde todo el mundo decía, no, pues en esa casa asustan. Y juntó una serpiente, un ratón y un perro y un gato. Y los metió a este lugar donde...
¿Asustaban?
Asustaban. Y entonces, como se hablaba que ya había espíritus en un rumbo, empieza a documentar lo que miraban los animales. Y dice que en lo final lo dejó impactado. Todos en algún momento de la noche, ajá, el perro, el gato, la rata y la serpiente, ajá, en algún momento de la noche se ponen intensos y buscan un lugar donde esconderse. Se orillan a una esquina.
Con temor, pues.
¿Y
esconderse?
En una esquina, esconderse, como había como un temor. Se ponían abajo de la cama. Todos buscaron en algún momento de la noche un lugar donde resguardarse porque ellos sentían peligro. Entonces allí es donde él dice, oh, algo hay ahí, algo pueden ellos sentir. Uh-huh. Hay gente que no cree en lo paranormal y sus razones tendrán, ¿verdad? Uh-huh. Que a todo dar andar por la vida así con esa valentía. Yo también a veces creo tenerla y luego a veces no creo tenerla. Así no mucho, Carmela se fue con sus hermanas acá para Fresno.
¿Mi hermana?
Sí, Carmen. Y sí. Yo me quedé solo en la casa un día y estaba en la noche, era un domingo en la noche y estaba bien miedoso, ¿vale?
¿Por qué?
Bien miedosísimo yo, porque estaba solo en la casa. Dije, ¡ay, no voy a entrar un viejo!
¡Ay, me robe!
¡Un viejo! O sea, yo siento,
me vio,
que soy, siento que soy valiente y cuando me veo yo en una situación donde debo demostrar mi valentía, me doy cuenta que soy bien cobarde.
Ya. Yeah.
¿Verdad? Nah, a mí no me asusta tal cosa. Y soy bien cobarde. Yo de joven decía, a mí no me asusta la oscuridad, yo puedo andar donde quiera. Y yo cuando iba a ver a Carmela, ya vivía bien lejos, o sea, vivía en el mismo rancho, pero para las afueras, y a veces tenía que caminar en la noche,
no
pasaba por un ocal, un ocal, no era un sauce, un saus donde decían que ahí habían colgado gente.
¿Qué es un saus?
Un árbol.
Un árbol. Árbol. Cuando los cristeros que ahí colgaban gente y los soldados.
Un sauce.
Un sauce, pues. Y pasaba por allí y me daba bien harto miedo. O sea, según yo soy valiente hasta que se presenta una oportunidad de demostrarlo y allí me doy cuenta que soy bien cobarde. Y como quiera que sea, decían los viejos antiguos que los perros podían sentir cosas que uno no sentía. Eso es una realidad. Uh-huh. Cuando va a temblar, que ustedes recuerdan el tsunami de
claro.
Japón, uh-huh. Todos los pájaros y los animales empezaron a correr hacia un lugar donde resguardarse antes de que temblara, muchos segundos antes de que temblara. Ellos ya estaban volando y ya estaban corriendo hacia un lugar donde se iban a resguardar, los gatos y los perros. Empezaban a aullar. Yo recuerdo mucho una vez que hubo el eclipse del 90 y qué en México. Antes de que sucediera el eclipse, los perros del rancho empezaban a aullar. Todos los perros del rancho empezaron a aullar porque venía el eclipse. O sea, sí hay una cosa sensorial ahí que tienen los animales. Decía mi abuela que había un señor loco de donde ellos eran, porque mis abuelos eran, quién sabe de dónde eran ellos, creo que nosotros, los de la casa y los del apellido, vinimos por acá de Guanajuato, quién sabe de dónde vinimos nosotros, caímos ahí al rancho por cosas de,
por pura suerte.
Un trailer de locos, decían, tío mío. Ustedes como cayeron aquí al rancho, ¿vale? Un trailer de locos se volteó y arrancamos ahí para el rancho y ya nos quedamos a vivir allí, ¿no? Decía mi abuela que en su rancho había un... Que también mi abuela era bien mentirosa, de allí yo lo agarré yo, ¿verdad?
No,
que en su rancho vivía un loco, un señor loco, un loquito del rancho, y que había quedado loco porque andando jugando de chiquillo con sus amigos, un señor le dijo, no, si quieres ver al diablo, ponte las lagañas de un perro en tus ojos.
Ah, sí, dijo eso, ¿no?
Y vas a ver tú. Y que este muchacho le quitó las lagañas a su perro, decía mi abuela, pero ya era bien mentirosa, uh-huh. Y que se las puso él en sus lagañas y que vio cosas que lo dejaron loco, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que puede pasar. ¿Usted qué cree al respecto? Y si tiene una historia, mejor. ¿Hay un sentido más desarrollado en los animales? Sí lo hay, sí lo hay. ¿Ese sentido hace que se puedan detectar cosas que uno de humano no detecta tan fácil? Sí, eso es científicamente y comprobablemente que sí se puede. Ahora, que ese sentido de los animales detecte energías o almas en pena ya en la onda paranormal, ¿será cierto o no? ¿Qué opina usted? Porque ahora, ¿qué son los fantasmas si no energía? Claro. Y si ellos son capaces de detectar cierta energía, ¿por qué no detectarlo cosas paranormal? Les voy a poner un ejemplo, uh-huh. Tonto si quieren, pero no tonto. ¿Quién tiene mascotas aquí? Yo creo que todos hemos tenido mascotas,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cómo se comporta la mascota con las visitas que llega a su casa? ¿Se comporta totalmente diferente con cada visita? Porque ellos sienten la energía de las personas. Hay perros que llego yo y me gruñen. Hay perros que llego yo y luego van a que les haga un cariño. Hay gente que trae buena energía y hay gente que no trae buena energía. La mera neta, si tú vas a un lugar y te ladra un perro y te gruñe un perro, probablemente traigas una energía muy sucia, viejón. ¿Edad, señora?
That's true.
No estoy viendo a ti, estoy hablando.
Ay, sí le iba a decir, no me digas señora.
Señora, si usted va a una casa y los perros, es que traen energillón a mi gacha.
¿A ti te avientan los perros o qué?
A mí me avientan los perros, sí, de vez en cuando.
Me avientan los perros.
Guárdala.
Entonces, a ver, entonces aquí vamos a lo paranormal. ¿Qué son los fantasmas? Dicen que energía. Son una cosa de enérgica que anda ahí. Tan energía que anda volando.
Volando.
Por eso algunas veces de las fotos que toman, es el flashazo logra captar esas bolas de energía que hay, que son los fantasmas. ¿Qué opina al respecto aquí la mesa del programa? ¿Cree usted que los animales sí puedan detectar lo paranormal, los fantasmas, los espíritus?
Nos pueden marcar al 818-563-1055 o las redes sociales de Don Cheto al aire. Yo os digo que sí, Don Cheto.
Sí.
Pues sí, ¿cuántas historias no hemos escuchado cuando los perros se agarran ladrando ahí a un lugar en específico y no hay nada? Y están ladre y ladre y ladre y ladre. Yo siento que ellos son susceptibles a las energías, como usted dice. Los caballos también dicen que son susceptibles, ¿no? Los
ahí animalitos. En el corral de la casa decían que se apareció un señor que se llamaba... ¿Cómo se llamaba, señor? No sé cómo se llamaba, pero ahí decían que se apareció un señor. Y yo recuerdo que en algunas noches los perros se ponían tensos con la cola parada y las orejas paradas y como que querían correr hacia algún lugar del corral. Era un corral grande, ¿no? Ya está fincado todo, pero era un corral y como que querían como correr pero ir a la vez, ¿sí? Como ese
sí, claro.
Comportamiento de los perros, ¿no? Como que quieren proteger la casa pero a la vez miedo, huir porque sí. Tienen miedo. Y uno volteaba para el corral, yo recuerdo a mi padre voltear y ¿qué te has puesto, hombre? Uh-huh. Al perro y voltear y tratar de distinguir algo en el corral y no había absolutamente nada. Entonces, ¿qué era lo que le gruñían los perros, a lo que le ladraban los perros? Uh-huh. En el corral eso, donde se hablaba que salía este señor, ¿no? Que fue el que vivía allí hace mucho tiempo. Uh-huh. Los estudios científicos han comprobado que sí, los perros pueden distinguir a una buena persona de una no tan buena persona. Por eso, curiosamente, tus perros, si llega una persona que a ti te cae gorda, lo más seguro es que le van a gruñir también a ellos.
No había pensado en eso.
No sé en el sentido de los gatos. Si también puedan... Yo creo que los gatos también tienen ese sentido, pero no sé si sean como...
Más sí, luego se avienten, no.
No, los gatos son como...
Se esconden.
Con otras...
Eso ínfulas. Siempre, ajá.
Pues mire, no sé si esto aplique al tema, pero le puedo contar una situación personal. Cuando estábamos chicos, yo siempre he sido gatero y tenía un gato color naranja, que fue uno de mis primeros gatos. Y precisamente una santera que conocía a mi mamá le dijo... Aquí hay malos espíritus, dijo, y se tienen que llevar a alguien. Y le dijo, el gato se lo van a llevar. Y uno no creía. Y el gato siempre en las noches, corría a esconderse. Siempre se escondía. Y un día amaneció muerto. De la nada. O sea,
como que ese espíritu.
¿Se lo echó al gato?
Pues es que obviamente nunca lo vi. Obviamente no podría decir que sí fue cierto. Pero de repente mi madre conocía a una santera y llegó a la casa y le dijo, es que aquí se quieren llevar a alguien. Uh-huh. Le dijo, es bueno tener una mascota. Le dijo, porque ella le dijo, trae un perro, trae un... Dijo, no, tenemos un gato. Dijo, se van a llevar al gato. Y yo dije, no, hombre, ¿cuál? Sí, como a las 2 semanas, yo creo. Mm. Amaneció muerto el gato. De la nada, o sea, era un gato saludable, digamos, de cierta forma, decirlo.
O sea, no había manera.
No tenía nada que diga, estaba enfermito, estaba malito.
O viejito ya el gato.
Don Cheto, yo le quiero contar una de mis tías, y no sé si usted ha escuchado esto allá en su pueblo, pero por lo menos en el pueblo de mis papás, que es Querendaro, Michoacán. Ahora sí que un lugar en el que yo crecí.
Porque ¿Tú creciste en Querendaro?
Pues yo nací en Morelia, pero íbamos a Querendaro por lo menos una vez a la semana.
Sí, claro.
Toda mi niñez. Querendaro. Entonces, ahí decían, Don Cheto, que cuando
vas
los...
¿Vas a Querendaro o no vas a Querendaro?
Depende.
¿Vas a Querendaro? no, estoy diciendo que si vas ya de grande y ya ahorita no.
No, hace mucho que no voy, pero sí.
¿Está ahí por acá, Baro, por Charo, verdad?
Sí, pasando Charo.
¿Qué no les agarra parte de la laguna de Cuiseo
ahí? Sí, señor, sí nos agarra. Sí nos agarra.
Porque sí, porque ahí también está Araró, Sinapecuaro.
Ya, señor.
Okay, pues ya, no voy a callarme.
Estamos en bueno, de misterio.
Lo que comentan ahí, Don Cheto, es que cuando los perros ladran es porque están presagiando una tragedia o porque los espíritus andan sueltos. Entonces, muchas veces pasaba que cuando los perros en la noche estaban así desesperados, ladri, ladri y aullando, cerraban las señoras hasta doble las puertas o algo porque decían que algo andaba loco por ahí.
Dice por acá nuestra amiga Abigail, dice, Don Cheto, ¿cómo está? Los perros perciben energía. Yo recuerdo una vez en la noche que llaman mucho los perros y mi abuela decía, es que anda allí la muerte. Y no se me olvida una ocasión donde uno de nuestros perros amaneció muerto de la noche a la mañana después de una noche de aullar mucho. Y recuerdo a mi abuela decir, ¿qué les dije? Anoche andaba aquí la muerte y a ver si se llevan a los perros. Yo también he oído esa historia de que según los perros, se sacrifican por ti.
Sí.
¿No es cierto?
Animales.
Sí, claro. Que a veces anda la muerte en tu casa y el perro dice, mejor llévame a mí.
Ay, sí, no. Sí, es cierto.
Ay, mira nomás.
Escuche lo que dice Juan Carlos de Dallas, ahí está en la 2.
Y los Juan Carlos son bien mentirosos.
Sí. ¡Correcto!
Juan Carlos de Dallas, Texas, ¿cómo estamos?
Mire, Don Cheto, yo hace como 3 meses yo tenía a mi perrita y yo la había llevado a México porque aquí las operaciones son muy caras. Y me dijeron de que le iban a operar, pero que le diera tiempo de vida, o sea, calidad de vida, porque pues ya prácticamente no iba a estar mucho tiempo. Y pues ella estuvo en la casa y pues la estuvimos cuidando y todo. Y curiosamente, Don Cheto, una noche antes de que mi perrita se muriera, a mi esposa soñó a mi suegra. Uh-huh. Y la perrita empezó a mover la cola, Don Cheto. Y date cuenta que me dice mi esposa al día siguiente, mi mami estuvo acá. Digo, ¿cómo sabes que tu mamá estuvo acá? Me dice, porque la soñé que estaba aquí y la gorda la miró, dice, porque empezó a mover la cola en el momento que yo la vi. Don Cheto, no me va a creer, al día siguiente llegamos del trabajo y mi perrita estaba serena, nomás nos miró, empezó a respirar bien agitadamente y se nos murió, Don Cheto.
Ay, no.
Ah, o sea, por ahí va la cosa, pues, de los perritos, ¿no? De lo... ¿Qué pasó, Chino? Estás moviendo los ojos como con una situación...
Ah, pero ese era porque la perrita ya le dijeron que ya no le quedaba mucho, que no, que le daba vida.
Así era,
pura coincidencia, viejo.
La suegra a lo mejor se la llevó con él.
Ah, qué güey, eso fue coincidencia.
Dice, Don Cheto, las desgracias caen en los animales de la casa como a modo de protección. Sí, sí,
sí, sí, cierto.
Miguel, está contando aquí Miguel, a modo de protección. Mi abuela decía que es bueno tener animales porque son los escudos entre nosotros los humanos y la muerte. Si alguien nos quiere hacer mal, ellos se ponen de escudo. Linda, nos manda un mensaje nuestra amiga Linda. Y de hecho me comparte un video de un gato en TikTok donde el gato se para en un momento en la cocina y se queda viendo hacia algún punto de la cocina, como que está sintiendo alguna presencia, ¿no? En la cocina. ¿Quién sabe, vale? Pero no está de... Ah, bueno, entonces el gato se sube al zinc, uh-huh. Se le queda viendo al zinc de la cocina, uh-huh. El gato se sube al zinc de la cocina y cuando se acerca sigilosamente hacia donde están los trastes sucios, un traste se mueve. ¡Pum! Y el gato está como ahí listo para...
Como alerta, pues.
Sí, como alerta, güey. como diciéndole al fantasma que lo movió, ¿verdad? Aquí estoy. ¿Eh? Oigan, ¿qué pedo traes con ellos?
Tenemos a Jesús de Oxnard.
Guapito Gorgory.
Tenemos a Jesús de Oxnard que dice que tiene a alguien conocido que se ha puesto las lagañas de los perros en los ojos.
Oh, ¿qué pasa? No.
Pues ahí tiene el teléfono.
¿Cómo se llama?
Jesús.
Chuy, ¿cómo estamos, Chucho?
Don Cheto, lo amo.
No es amor, lo que tú sientes se llama obsesión. Oye, vale, a ver quién se puso las gañas de los perros.
Mire, fíjese que yo soy allá de León, Guanajuato, vale, un rancho de León, Guanajuato. Uh-huh. Y había un señor que le decían el diablo. Ajá. Y ese señor, no sé qué tenía curiosidad, pero no sé de dónde lo sacaría, pero dicen que le dijeron que los perros miraban la muerte, que miraban al diablo, y el señor le dio curiosidad. Y le dijeron, ponte las lagañas de los perros y vas a ver. Y mire, Don Cheto, el señor se dicen que se puso las lagañas y no sé, nunca supieron qué miraría el señor. Pues a los días se murió, vale.
Se murió a los días después de ponerse las lagañas del perro.
Sí, porque quién sabe qué cosas miraría.
¿No? Es que todos somos valientes ante lo paranormal hasta que, de verdad, o sea... ¿Te imaginas tú que ponerte las lagañas del perro? Igual no pasa nada, ¿verdad? Pero a lo mejor también no eres susceptible para ver cosas, a lo mejor. Yo creo que el diablo, se le presenta quien él quiere.
Pues eso sí. Usted póngase la gaña.
Yo creo que el diablo tampoco anda complaciendo gentes. Así de, diablo, aparécete y aquí estoy porque me hablaste. Nada. El diablo dice, ¿qué voy a andar yo con este payaso? Pues,
perdiendo el tiempo.
Sí, o sea, yo si fuera el diablo, yo no me anduviera apareciéndome a cualquiera. ¿Me explico? A Giselle sí. Para que se le quite.
¿Por qué?
¿Y Alzaí?
¿Y lo que andas haciendo?
¿Y Alzaí?
Alzaí no.
¿Por qué?
No, mami, no.
Ya vi lo que andas haciendo.
No, por no oírlo gritar.
Entonces dice, cuando
más puedo cerrar mi comentario.
Sí, por favor.
Yo creo que el demonio se le aparece a quien él quiere. Igual yo me pongo la lagaña si no va a ver nada. Pero a lo mejor...
¡Cálele, viejo!
No, yo no, yo ¿sí? No, yo no.
¿Por qué no?
No, ¿qué tal si yo sí veo cosas y me quedo en el avión?
Pues ya está viejito, ¿ya
no,
qué,
no, yo no quiero morir así, todo hablando solo, yo no.
Pues ya habla solo. Ya está viejito, ya está.
Sí, pues, pero no quiero, ahora sí adelante, Saiz.
Pérez.
Gracias,
42,
vamos con más llamadas.
Pérez 4211 dice, cuando falleció mi abuelita, los perros empezaron a aullar, las palomas y las gallinas empezaron a cantar y hasta las vacas bramaron. Soy de un rancho y era impresionante todo el sonido que los animales generaron en el momento que murió mi abuelita. Saludos desde Silao, Guanajuato.
Fíjate que saludos a Silao, Guanajuato. Dice por acá Eduardo, que también es de Guanajuato, de Guanímaro, Guanajuato. Dice, Don Cheto, en mi rancho había una señora que se decía que era medio bruja y un día se puso las lagañas de un perro.
Dice que hay muchas brujas en Purísima, ¿no?
En Purísima del Rincón.
Dicen.
No me digas
eso. Oye, en San Pancho.
Ay,
he oído eso. Ay, ay. He oído eso.
Bueno, si hay allí y nos escucha, no me haga nada a mí. Yo soy yo, ¿pa' qué? No,
ni a mí, ni a mí.
Ni a mí, yo sí lo he dicho.
Ahí, allí, no, pero... que nomás nos proteja, que no, no corto contra sí, mí, no.
No, amigo, que dice por acá. Tú es que la señora se puso las lagañas de unos perros y que un día, con las lagañas puestas, no vio nada, pero se lo seguía intentando hasta que un día en la noche vio una procesión. Yo me acuerdo de una historia de una procesión, ¿vale? Que me contaba mi abuela. Ahora que digo. Vio una procesión. Y se volvió loca porque vio pasar a todos los de la procesión. Mi abuela me contaba una historia también.
¿Cuál?
De un señor del rancho que vio una procesión también de ánimas.
¿Ánimas?
De ánimas. Días antes de los...
O sea, que iba ánima tras ánima.
Él vio una procesión, ánimas con unas veladoras.
Qué fuerte.
That's scary.
Estaban por el rancho. Ay.
Luis Jason pone, Don Cheto, dice, hace dos semanas en el bulevar enfrente de mi casa, que es una avenida muy transitada en Montebello, California, alrededor de unos 5 perros empezaron a aullar y al minuto, o sea, empezaron a aullar antes y al minuto de que empezaron a aullar, atropellaron a un motociclista y falleció al instante que lo atropellaron. O sea, los perros presagiaron el rollo del atropellamiento del motociclista.
Mejor, a lo mejor vieron allí...
A la muerte.
A la muerte y rondando.
Qué feo, Don Cheto, qué miedo. Ay, no, no.
Dice, Don Cheto, a mí yo tenía 10 gatos. Un día amanecieron todos los gatos muertos.
Oh.
Sin explicación alguna, dice Juan López. Yo me quedé con esa situación y fui a hablar con una supuestamente bruja sin contarle nada y me dijo, a ti te quieren matar, pero hay alguien que recibió el mal por ti. Y yo pensé en mis 10 gatos que se me murieron. ¿No te los envenenaría algún vecino ahí? Algún
no, Don Cheto, pero 10 gatos.
Ahí. Viroti con vidrios ahí, vámonos.
¿Viroti con vidrios?
Eso les daban a los perros en el rancho.
Ay, ay,
los mataban,
so
molían vidrios y les daban en un bolillo.
Qué gente qué tan feo. Maldita.
¿Por qué tiene cara de que usted lo hizo?
¿Eh? Claro que no, chino. No, de ninguna manera, hijo. ¿Seguro? A mí me mataron un perro así.
¿Neta?
¿No? ¿Con qué vamos a corte y comercial?
Sí, señor.
A corte y comercial.
Don Cheto al aire.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.